Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un Conociendo Más, Más. Una desafortunada combinación de palabras, pero nos da mucho gusto estar aquí en un sábado más con ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por darle click a este bello episodio que pues los preparamos con mucho cariño, con mucha emoción, porque creemos que es importante conocer estos temas y aprender un poquito más acerca del conocimiento de la salud, del conocimiento universal. Entonces, sin más, quisiera darle la bienvenida a mi amigo Mane. ¿Cómo estás, Mane?
Muy bien, muchas gracias. Muy feliz de tener la presencia de una amiga fisioterapeuta que nos va a brindar mucho de sus conocimientos. Un saludo a todos a los de fisio, a las chicas de fisio que nos escuchan. Y pues muchas gracias por estar con nosotros en este bonito proyecto.
Sí, la verdad es un honor tener amigos que deciden compartir con nosotros este episodio. Me gustaría también saludar a Karen. ¿Cómo estás, Karen?
Hola, amigos. Yo igual estoy muy feliz de estar aquí con ustedes grabando una vez más y de tener el día de hoy una invitada y amiga muy especial que nos va a estar tocando unos temas interesantes. Y pues espero que les vaya a gustar este episodio tanto como a mí.
Muy bien, pues qué bueno que estés bien, Karen. Gracias por estar también aquí en esta grabación. Y pues vamos a presentarles a nuestra amiga Wendy, estudiante de la licenciatura en fisioterapia, que nos viene a hablar acerca de un tema muy interesante de la rehabilitación cardíaca. Pero pues no les voy a dar una introducción tan grande porque a lo mejor me equivoco en ciertos conceptos. Mejor le pasamos directamente el micrófono a Wendy. ¿Cómo estás?
Hola, Santi. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los tres por invitarme. Hola, Mane. Hola, Karen. Gracias por invitarme a esta sección. Y pues como ya les dijo Santi, voy a platicarles un poquito acerca de la rehabilitación cardíaca, que fue una de los aspectos en los que estuve cerca este semestre haciendo mis prácticas en el Instituto del Corazón.
Órale, súper bien. Se me hace súper interesante cómo es que funcionan las prácticas de la licenciatura en fisioterapia de la UAC, porque funcionan muy diferente a las prácticas que realizamos nosotros como educadores físicos igual en esa universidad. Entonces, pues te cedemos el micrófono, Wendy, danos contexto, cuéntanos más o menos qué es eso de rehabilitación cardíaca, de dónde surge, bueno, toda la información que tú creas pertinente compartir en este tu episodio.
Claro, gracias, Santi. Pues sí, bien como lo decías, las prácticas son como algo diferente entre nuestras dos carreras. En este semestre cursamos las prácticas clínicas 2 que tratan acerca del tema de traumatología y ortopedia. Entonces, hacen dos rotaciones. El semestre se divide en dos y 2 meses se van a un lugar de prácticas y los otros 2 meses se van a otro lugar. Y pues justo con esto de la contingencia alcancé a terminar mis prácticas en la primera rotación, que como ya les mencioné fue ahí en el Instituto del Corazón. Y pues bueno, voy a comenzar a hablarles un poquito acerca de los inicios de la rehabilitación cardíaca y cómo fue que llegamos hasta este punto en el que ya se hacen programas y como el trabajo multidisciplinario que se le da al paciente para darle un buen abordaje. Y bueno, comenzamos desde la época antes de Cristo, en donde se decía un médico griego que se llamaba Asclepiades de Prusa, decía que en las enfermedades cardiovasculares se debía realizar actividad física, pero se enfrentaba un poquito con la ideología que se tenía en ese tiempo en que las enfermedades no se curaban haciendo ejercicio, sino que más bien lo ideal era estar en reposo y tomar medicamento. Entonces, pues bueno, esta idea desde antes de Cristo fue avanzando a lo largo de los años hasta que ya en 1854, un médico que se llamaba William Stokes ya hizo una sugerencia acerca de que en los pacientes que les había dado algún infarto agudo al miocardio se les debía de dar un abordaje en cuanto a la realización de ejercicio físico. Y pues este fue como el primer acercamiento que se dio ya como con una patología en específico. Sin embargo, ya luego en años más tardes, alrededor de 1940, se propone por parte de Levin y Laun que definitivamente la actividad física debe ser un papel importante en la reincorporación de los pacientes con enfermedades cardiovasculares para que puedan reincorporarse a su rol social que llevan en la sociedad. Esto porque decían que, por ejemplo, los pacientes que se la pasaban ya sea en silla de ruedas o sentados, pues presentaban complicaciones cardiovasculares. Por ejemplo, el gasto cardíaco pues se disminuía, el retorno venoso era muchísimo menor porque pues al momento de estar sentado impide como la buena circulación si esta posición se mantiene como por mucho tiempo. Entonces ya cuando se empezaron a manifestar este tipo de ideas fue cuando todos se empezaron a dar cuenta como que de verdad se necesitaba, porque aparte se empezaron a hacer abordajes en distintos tipos de pacientes con diferentes patologías y que vieron que definitivamente realizar ejercicio físico no les causaba ningún daño, sino al contrario, los ayudaba y cuanto antes se pudiera hacer era muchísimo mejor. Sin embargo, no en todas las patologías, sino que se tenía que tener como en consideración como todo el aspecto que tenía el paciente, la patología de base, por qué le dio, las comorbilidades y como todo lo asociado al paciente, igual su entorno en el que se desenvolvía. Y bueno, ya más o menos en 1960, la OMS ya dijo que definitivamente debían de existir programas multidisciplinarios para que se pudiera hacer el abordaje de los pacientes cardiópatas. Entonces fue cuando se empezaron a crear los programas de rehabilitación cardíaca en conjunto con diferentes sociedades de cardiología, como lo es la europea, el American College of Cardiology y el American Heart Association. Entonces se comenzaron a formular estos programas de rehabilitación cardíaca, los cuales constan de tres fases. La primera sería en el ámbito intrahospitalario, cuando el paciente pues está en el hospital, como bien lo dice esta fase. Entonces pues se le da la atención necesaria que requiere el paciente en ese momento. Luego, en la fase 2, ya interviene como esta etapa de hacer ejercicio el equipo multidisciplinario, porque pues en la fase 1 solamente lo da como el abordaje del cardiólogo, también puede intervenir el fisioterapeuta, otros profesionales del área de la salud, pero digamos el paciente todavía no se enfrenta como a realizar ejercicio, ¿sabes? Entonces, en la fase 2 ya es cuando ya se le formula un buen programa de tratamiento al paciente desde el abordaje de nutrición, psicología, cardiología y pues los fisios. Y ya es aquí cuando se hace como todos los estudios pertinentes para saber cuál es la capacidad que tiene en ese momento el paciente, a qué intensidad lo vamos a entrenar, cómo igual responde al ejercicio y su percepción del esfuerzo, entre otros parámetros. Y pues ya en la fase 3, el paciente ya es reintegrado a la sociedad, pero ya no lleva la rehabilitación, sino que ya a partir de lo que aprendió en la fase 2, de hecho desde la fase 1 se le dice al paciente, ¿sabes qué? Esto que se te va a enseñar ya lo tienes que llevar de por vida, o sea, tu alimentación ya tiene que cambiar, tus hábitos, todo ya pues tiene que ser de una mejor forma para que no vuelvas a reincidir en lo que te trajo aquí a esta fase 1, ¿no? Entonces, pues en la fase 3 el paciente tiene que seguir con las recomendaciones de la nutrición, tiene que seguir acudiendo con el psicólogo, igual sigue yendo al cardiólogo o al fisioterapeuta, pero ya no es diario como se hacía en la fase 2, por ejemplo. Sin embargo, se le sigue diciendo que tiene que realizar ejercicio una hora al día durante pues toda la semana y ya como con sus periodos de descanso y así, pero pues en la fase 2 se le enseña cómo hace el entrenamiento aeróbico, el entrenamiento anaeróbico, entonces ya es como todos esos aspectos para que el paciente esté listo para salir a la fase 3 y vaya, enfrentar al mundo solo, pero igual sigue como con el respaldo de todos nosotros, ¿no? Y pues ya igual para poder realizar como en la fase 2 cuánta intensidad le vamos a poder poner al paciente o así, pues ya se hacen diferentes estudios, uno de los que se hacen ahí de cajón, así pasa el paciente y antes de entrar la rehabilitación cardíaca se le tiene que hacer sí o sí una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, si no, no puede entrar. Entonces, al momento de que se le hace una prueba de esfuerzo cardiopulmonar, pues se sacan diferentes valores, como serían los MEDS, en los que el paciente hace como el cambio del umbral aeróbico al anaeróbico, que es cuando el consumo de oxígeno ya es menor, pero ahora usa más el dióxido de carbono. Entonces también se hace como la medición de en qué momento pasa en ese umbral, la percepción de esfuerzo, la frecuencia cardíaca, en todo momento se le toma la TA. Entonces, a partir de esos valores y más, nos vamos rigiendo para poder saber cuánta es la intensidad que vamos a aplicar al paciente.
¿Y consideras que es difícil tener que monitorizar todos esos signos en el paciente mientras están haciendo el ejercicio?
Pues no, de hecho, ahí nos apoyamos como mucho del cardiólogo que tiene de base ya el paciente, porque, por ejemplo, ya en la realización como tal de la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, el cardiólogo es quien está preguntándole al paciente si cómo va el esfuerzo y básicamente eso es lo que le pregunta al paciente, ¿no? No le puede preguntar como algún otro valor, sino que está la caminadora sin fin en la que el paciente comienza primero a caminar y ya luego comienza a aumentar un poco la velocidad y la inclinación y pues el fisio igual apoya como a la toma de la presión arterial o de la pulsoximetría. Y el cardiólogo, por otro lado, en la computadora igual va viendo cómo se hace pues el trazo del electrocardiograma e igual la fase de inspiración y expiración, cómo está, para pues poder monitorear los aspectos de la gasometría. En la computadora, el cardiólogo va viendo los valores en los que el paciente ya empieza a aumentar su frecuencia cardíaca, los MEDS, el umbral aeróbico anaeróbico, el RER, e igual va preguntándole al paciente pues la percepción de esfuerzo y todo eso se va anotando en la computadora porque al final de la prueba ya sale las hojas con todo el electrocardiograma, cómo se desarrolló a lo largo de la realización de la prueba y pues también ya salen como todos los valores e igual pues sí es como el uso de varias fórmulas para poder determinar la reacción cronotrópica, la reacción ionotrópica del corazón, entonces como la respuesta al ejercicio que en sí hizo todo el organismo del paciente en esa prueba. Y a partir de esa prueba pues ya se pueden obtener valores para saber a qué intensidad vamos a entrenar a nuestro paciente.
¿Y ustedes cuando estudian fisioterapia ya salen aptos para desempeñarse con en la fisioterapia cardíaca o tienen que tomar alguna especialidad, alguna línea terminal? ¿Cómo funciona eso, Wendy?
Ok, esa es una pregunta muy interesante. Pues realmente en fisio solamente te dan como las bases de diferentes áreas de la fisio. Entonces pues ya eso también te sirve como para orientarte hacia dónde te quieres dirigir o algo así, ¿no? Por ejemplo, cuando llegué aquí al Instituto del Corazón, pues nada más ya había cursado por 5 semestres antes, ¿no? Entonces ya tenía como, pues las bases, digámoslo así, pero es muy diferente cuando ya te enfrentas a la realidad y dices, oh, ok, entonces tienes que saber de verdad complementar todo, desde biología, farmacología, todo se complementa, porque pues no solo es la enfermedad, es como todo el entorno del paciente. Entonces, es saber complementar toda tu información que ya te dieron en los primeros semestres para saber cómo aplicarla a cada tipo de paciente. Entonces, pues, al momento de que ya egresamos, pues, sí tienes que tomar una especialidad ya en cuanto a lo que te gusta, ya sea en cualquier área, tanto cardiología, neurología, en lo que sea para, pues, especializarte, ¿no? Porque pues tal vez sabemos como de todo un poco, pero no somos buenos en todo. Entonces, como dice el dicho, el que mucho trata de abarcar, poco hace en realidad, ¿no? Entonces, pues ya que egresamos y si te gusta la rehabilitación cardíaca, pues sí tendrías que buscar un lugar para especializarte, porque pues es demasiado complejo darle todo este abordaje al paciente si solamente sales a partir de la licenciatura y ya te enfrentas a este panorama.
Ok, entonces es una responsabilidad importante, pues, entrar a una rehabilitación cardíaca, ¿no? Más por todo lo que implica, porque no solo es pues el hecho de hacerle pruebas e ir conociendo cómo se comporta su corazón, ¿no? Sino también tienes que ir checando pues diferentes aspectos, ¿no? Como la actividad física, como dices, también su educación en el nuevo estilo de vida que tiene, y pues seguir dándole un apoyo. Pero suponiendo que ya llegaste a la última fase y ya pues el paciente tiene que continuar pues por su cuenta, por así decirlo, con su estilo de vida, si esa rehabilitación cardíaca sale de la mejor manera o de lo mejor esperada, ¿qué resultados podemos encontrar? Porque por ahí, en una investigación previa, encontré que incluso hay personas que dejan de fumar tras haber tenido una rehabilitación cardíaca. Obviamente sabemos que fumar no es saludable y pues que hay que erradicarlo, ¿no? Pero, o sea, ¿es posible que después de, por ejemplo, un evento como un paro cardíaco o así, después toda una rehabilitación cardíaca, que alguien sí llegue a cambiar esos hábitos tras todo este proceso de la fase 1, 2 y 3?
Sí, claro, de hecho es lo que se tiene que hacer. Desde que se empieza el abordaje al paciente, se le dice, ok, pues se sacan los antecedentes patológicos y como conocer todo el entorno del paciente, ¿no? Entonces, si por ejemplo el paciente te dice, no, ¿sabes qué? Sí, tomo alcohol y fumo no solo un cigarro al día, sino casi que una cajetilla completa. Entonces es como, ok, desde ahí empezamos un poquito a averiguar pues la razón entre tantos factores que más pueden haber llegado a llevado al paciente a esa instancia, ¿no? Entonces, claro, es una de las primeras cosas en las que le decimos al paciente, ¿sabes qué? Si antes fumabas o cualquier hábito que no sea saludable, tienes que dejarlo para poder llevar a cabo una buena rehabilitación. Claro que no es fácil, no es nada fácil después de años estar con este tipo de hábitos, ¿no? Como el tabaquismo o el alcoholismo. Pero esto también implica mucho compromiso, tanto del paciente como del profesional de la salud. Porque, ok, le dice, si no lo dejas, estas van a ser las consecuencias, pero pues siempre son mejor los beneficios que las desventajas que se puede obtener, ¿no? De, por ejemplo, el consumo de tabaco. Entonces, pues se le explica como también a través de eso al paciente que es necesario que deje esos hábitos para que la rehabilitación sea exitosa. Entonces, pues como con todo el abordaje multidisciplinario que se le da al paciente, este mismo logra entender que es necesario que deje esos hábitos que no le hacen bien para que pues pueda seguir una vida saludable. Y pues también hay, como decía Santi, la importancia de comprometerte con el paciente y de saber que de verdad es importante, ¿sabes? Porque, por ejemplo, antes yo decía, sí, es importante, y lo tenía claro, pero creo que nunca eres lo suficientemente consciente hasta que te enfrentas al paciente ahí cara a cara y dices, ok, si no hago esto bien, el paciente va a tener repercusiones que van a ser porque yo no le haya dado tal vez el buen tratamiento, ¿no? Entonces es como ese compromiso de pues estar ahí investigando de qué es lo correcto para cada paciente, cómo influye cada medicamento que el paciente toma, porque pues para estas instancias el paciente ya tiene medicamentos, ya tiene tratamiento que debe de seguir, ¿no? Entonces es también saber cómo va a influir como todos estos aspectos, también en su casa, en su familia, sus amigos, para pues saber también cómo llegarle al paciente de la forma correcta y brindarle un buen tratamiento.
Y, por ejemplo, ¿nos puedes dar como alguna situación que te haya tocado o que nos quieras presentar? De, no sé, le pasó esto y yo como fisio hice esto.
Ok, claro. Una que se me queda muy, muy marcada fue Una vez estábamos acá en la rehabilitación, ya era la última hora, para esto vamos a prácticas de 8 a 12, entonces ya era la última sesión de 11 a 12, y estábamos con un paciente que anteriormente era, pues realizaba deporte, entonces no era sedentario y así. Por lo mismo, pues aguantaba un poquito más que el promedio de los demás pacientes que teníamos. Entonces estábamos en grupos con diferentes pacientes y de repente el paciente, pues, no solo el cardiópata, sino en general como todos los pacientes, les preguntas, ¿te sientes bien? Y te dicen, ah, sí, claro. Entonces, pues tú les confías ese, ah, sí, claro, y sigues, ¿no? Con la rehabilitación. Pero el paciente empezó a ponerse pálido y empezó a marearse y entonces fue como, ok, no estás bien. Y ya nada más lo que hicimos fue pues ponerlo en una colchoneta para que se acostara y elevarle las piernas con una silla. Y igual ahí siempre debían de llevar ya como su agua o por ejemplo si tomaban el Gatorade. Y también esto involucra como la importancia de realizarle las preguntas de seguridad antes de cada sesión. O sea, no solo es como al inicio de cada fase, sino antes de cada sesión. Llegaban conmigo y les tomaba la TA, les tomaba pulso oxímetro, los pesaba. Y también les hacía preguntas como si habían tomado sus medicamentos, si habían desayunado, si habían dormido bien, si habían presentado algún episodio de alguna enfermedad aguda, diarrea, gripa, cualquier cosa por el estilo. Porque pues eso también tiene como influencia en cada sesión, ¿no? Entonces ese paciente se empezó a poner mal y pues ya dejamos definitivamente de hacer el ejercicio y ya nada más esperamos a que se recuperara, a que normalizara el tono de su piel, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Entonces fue como, ok, tenemos que saber definitivamente cuál es la dosificación correcta para cada paciente y saber que, por ejemplo, tal vez el paciente realizaba ejercicio antes de que le diera el infarto o antes de que estuviera ahí con nosotros, pero una cosa es como nos dice él que se siente y otra cosa es ya como los signos clínicos que nos está arrojando. Entonces también hay la importancia como de desarrollar ese buen ojo clínico para decir, ok, me estás diciendo que te sientes bien, pero ya estás pálido, te estás mareando y estás a punto de desmayarte. Entonces justamente ese paciente era de muy alto riesgo. Entonces, como tener pues mucho cuidado en la intensidad de cada ejercicio que se le pone, cómo se le dice que lo realice y como pues todas las implicaciones de cada ejercicio. Pero al final salió todo bien y pues ya, a pesar de que el paciente, te digo, era atleta, descubrimos, nos dimos cuenta que pues tal vez la carga que estaba él manejando en ese momento era muy alta, a pesar de que el paciente nos decía, no, sí, está apenas bien, yo cargaba más o algo así. Entonces es como, ok, tú te sientes así, pero tu organismo aún no está listo para volver a tanta intensidad. Entonces, pues poco a poco.
Compartimos y conocemos un poco de lo complejo que es, ¿no? O sea, y como dices, ya en el momento en el que te encuentras ahí, a lo mejor puedes encontrar muchas lagunas de conocimiento que nos hace falta reforzar, ¿no? Y ahorita has mencionado mucho acerca del ejercicio aeróbico en cuanto a las frecuencias, ¿no? Y cómo manejarlo. Pero ustedes también tienen incidencia en los ejercicios isométricos, porque hasta donde, por ejemplo, en ese tipo de ejercicios hay muchas restricciones cuando estamos hablando de una rehabilitación cardíaca, ¿no? O sea, si tienen, por ejemplo, una tensión arterial igual o superior a 160 sobre 100, o si tienen una capacidad funcional menor a 5 o 7 meds, o yo qué sé, que tienen algún tipo de arritmia ventricular y así, pues es súper complejo que ustedes o que nosotros como profesionales del área metamos ejercicios isométricos. Entonces, ¿cómo ustedes pueden saber o cómo es que ustedes aplican ese tipo de ejercicios o si los aplican o prefieren irse pues a lo que de alguna u otra manera es lo sencillo y que puede ayudar a restablecer el sistema cardiorrespiratorio, ¿no? Que son los ejercicios aeróbicos, pero no sé si tú hayas tenido esa experiencia o si conoces algo sobre ese tema.
Sí, claro. Pues sí, de hecho es como uno de los mitos, por así decirlo, como entre comillas, que se tiene, porque, por ejemplo, yo al momento de llegar ahí y ver, ok, dale la pesa de 2 kilos al paciente y ponle a hacer tantos ejercicios, que a veces decía, wow, o sea, ni siquiera puedo hacerlos yo, o cómo puede, de verdad, a veces me encontraba como con la sorpresa grata de que, pues, ellos aguantaban como más que yo, entonces era como, mira, o sea, realmente pensamos que no debemos como, que no aguantan tanto, por así decirlo, y en realidad no, en realidad son capaces de hacer muchísimas cosas, incluso más que uno a veces, entonces, pues es muy importante, y por ejemplo con lo que decías de respecto a la TEA, he ahí la importancia de que antes de cada sesión se le tome la presión arterial, frecuencia cardíaca, y se le saque la pulsoximetría, porque la saturación de oxígeno, perdón. Porque pues tenemos como ya unos parámetros y si vemos que el paciente llega con una presión arterial súper baja o súper alta o que no desayunó o que se siente mal o cualquier cosa por el estilo, le decimos definitivamente siéntate un ratito en lo que se recupera tu TA o en lo que se recupera tu frecuencia cardíaca, pero ¿sabes qué? Si no desayunaste, no podemos ingresarte de esta forma porque pues es necesario, ¿no? Que ya hayas consumido al menos algún alimento para poder venir aquí. Afortunadamente, todos los pacientes ya tenían como la educación de saber que si no desayunaban, no podían entrenar, entonces ya llegaban bien desayunados, no igual de desayunar que 15 minutos antes, ¿no? Sino ya como una hora antes, más o menos, para pues ya poder realizar ejercicio. Y justamente cada sesión estaba enfocada tanto al ejercicio aeróbico como al ejercicio anaeróbico, que pues es también donde ya podíamos realizar ejercicios isométricos o de cualquier otro tipo, porque primero se le, bueno, dependiendo de el paciente, de la cardiopatía que haya presentado, se subía a una banda sin fin y ahí hacía más o menos alrededor de 26, 28 minutos en la caminadora, en donde se iba aumentando la inclinación y la velocidad. Ese era como su entrenamiento aeróbico. Y siempre estaba monitoreado con, pues, a través del electrocardiograma y la TEA que se le toma cada 3 minutos. Y posteriormente, cuando ya se terminaba esa fase, ya se pasaba a la, pues, al área en donde ya estaba como más en contacto con los fisios para poder hacer ejercicio de fuerza, de coordinación, de equilibrio, de resistencia. Se trabajaban como todas esas cualidades físicas. Entonces, pues sí, sí se pueden realizar este tipo de ejercicios en los pacientes. Claro, hay algunas contraindicaciones y pues también debemos de fijarnos cómo llega a nuestro paciente, ¿no? Para saber si es apto no solo a los ejercicios isométricos, sino tan solo a someterse a en ese momento, ese día, a la rehabilitación. Sino pues dejarlo para el día siguiente, pero ya sabe como todo lo que tiene que hacer para que lo podamos dejar entrar ahí. Y pues sí, se le puede hacer, no sé, sentadillas isométricas, trabajar acá fuerza en paramiembro superior, paramiembro inferior, core. Entonces, sí se puede, pero igual hay algunas restricciones, como bien dice Santi, en las que nos debemos de fijar para ver hasta dónde podemos llegar.
Bueno, pues qué bueno que se considere todo eso y pues es súper importante que sea todo un trabajo con un equipo completo, ¿no? Qué bueno que ustedes ya están abriendo paso también en hospitales y están teniendo como esa incidencia porque, pues, a final de cuentas es parte de, ¿no? Y otra preguntita que me surgió ahora, ya hablamos que, pues, sí tenemos que ir midiendo, pues, este tipo de ejercicios isométricos, ¿no? Pero, por ejemplo, en cuanto a series y repeticiones, pues supongo que tienen que estar bajas, ¿no? O sea, a lo mejor de 2 a 3 series con 6 o máximo 8 repeticiones y mantener muy bien controlado el porcentaje de su RM, ¿no? Pero, pues digo, al final de cuentas, cada paciente tiene su propio historial clínico y dependiendo qué es lo que haya sufrido y cómo va evolucionando, ¿no? Pero más o menos estoy dentro del rango de lo que ustedes trabajan en ejercicios isométricos, o es más o es menos, o cómo lo manejan en, por ejemplo, ya en fase 2, casi fase 3, por ejemplo.
Sí, claro, es un poquito mayor, Santi. Como te digo, a veces pensamos que no podemos ponerle como tanto peso a veces a los pacientes y nos sorprenden realmente cuando vemos que todo el tipo de ejercicio que hacen y la cantidad, ¿no? Entonces, más o menos, ahí a todos los pacientes se les ponían las mismas repeticiones, sin embargo, variaba la intensidad. Por ejemplo, a unos pacientes se les ponía con liga, a otros sin liga, nada más, pues definitivamente estaban como muy débiles y no podían ser tolerantes ante el peso de la liga o de la pelota o la mancuerna o lo que sea que hayamos decidido ese día ponerle. Entonces, pues se trabajaba como con todos estos materiales. Algunas veces, incluso al momento de trabajar equilibrio, pues había estabilizadores que pues se adaptaban como a cada paciente, ¿no? Tal vez unos eran más inestables, otros eran poquito más estables, o definitivamente si veíamos que el paciente era pues muy difícil que manteniera el equilibrio, primero se progresaba de poquito a poquito y empezaba sin algún aditamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la cuestión de fuerza, pues se le hacían alrededor de 12 repeticiones, hacíamos con el paciente y pues ya se podía trabajar con liga, con pesa, con la pelota. Nada más acá como en la movilidad. Y pues siempre, siempre, siempre es importante realizar los ejercicios con el paciente. Porque incluso al momento tú de realizarlos te das cuenta que a veces ni siquiera tú mismo los estás haciendo bien. Entonces como si tú mismo no los estás haciendo bien, el paciente los hace como tú. Pero si ambos lo están haciendo mal, entonces hay algo que corregir y pues igual como checar que no esté compensando, la forma en que lo hace, cómo sujeta la pelota o la pesa, porque igual pues a veces los pacientes las sujetan de la forma más cómoda para ellos, pero esa forma cómoda no es la correcta en algunas ocasiones, entonces puede provocar algunas lesiones, entonces igual como tener mucho cuidado en eso, e igual, por ejemplo, algunos pacientes trabajaban de pie, otros pacientes trabajaban sentados, entonces pues sí se puede trabajar como todo ese tipo de ejercicios, pero más que nada lo que varía sería la intensidad y ya pues a través de realizar este tipo de ejercicios se pueden obtener como todos los beneficios. Y por ejemplo, ahí cuando estábamos con los pacientes, lo que hacíamos era un ejercicio, no sé, flexión de codo para bíceps. Entonces lo hacíamos dos veces, una serie de cada lado y ya trabajábamos como otro ejercicio, pero igual podía ser enfocado al mismo grupo muscular o a otro, pero igual estábamos pues trabajando la parte de fuerza muscular que necesitaban ellos.
Oye Wendy, ¿y por qué ustedes son los especialistas para la rehabilitación cardíaca? O sea, ¿por qué no es como, no sé, un doctor?
Claro. El doctor, más que nada, como el papel que tenía aquí, claro que es súper importante, súper, súper importante porque siempre trabajamos como todos en equipo, ¿no? Entonces, el trabajo de uno, los resultados de uno también van en conjunto con el otro y dependen del otro, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, el doctor lo que hacía mientras nosotros estábamos acá haciendo la rehabilitación, él iba viendo el electrocardiograma, él nos iba diciendo como qué tal estaba su frecuencia cardíaca, cada que terminábamos las sesiones, pues le preguntábamos, ¿no? Como cuál era la frecuencia cardíaca con la que había terminado el paciente para saber si necesitaba como descansar más tiempo o ya podía retirarse. Entonces, pues la importancia aquí radicaría en que, pues precisamente cada quien tiene como su área de especialidad, ¿no? Por ejemplo, el cardiólogo está viendo el electrocardiograma, nosotros teníamos que saber cómo ya la dosificación del ejercicio, saber la intensidad, desde la valoración incluso que pues, se le hace al paciente, ¿no? Es diferente la valoración que hace un médico a la valoración que hace un fisioterapeuta, porque esta ya es como más funcional y busca a reintegrar al paciente en su vida diaria. Por ejemplo, si el paciente hacía deporte, reintegrarlo hacia esa área, o si era secretario, reintegrarla a esa hacia área, ¿no? Entonces ya es como buscar más la funcionalidad, que es como uno de los aspectos bajo los cuales trabajamos los fisioterapeutas y como darle el abordaje biopsicosocial desde el por ejemplo, en la teoría de los sistemas, desde el nivel celular hasta ya los sistemas que pues involucran como varios tipos de células, ¿no? Entonces, sería más que nada como darle todo ese enfoque biopsicosocial, la dosificación del ejercicio y el enfoque funcional del paciente. Claro que el doctor también busca, ¿no? Como que vuelva a su vida diaria, pero ya sería como más el enfocado hacia los estudios, si lo quieres ver así, y ya nosotros estamos como más en contacto con el paciente. Que sin embargo, igual estaban, al momento de que estaba ahí el paciente, estaba presente el cardiólogo que lo atendía y el fisioterapeuta para que pues pudiéramos llevar como a cabo una buena retroalimentación, digamos que pues entre los dos nos complementábamos e igual luego con los reportes de psicología o de nutrición pues podíamos entender más aspectos, ¿no? Que decíamos, ok, tal vez ya entendí por qué está así el paciente o por qué se comporta así.
Yo tengo otra pregunta, bueno. En tu experiencia, ¿crees que estos pacientes de cardio son más apegados a los tratamientos que lo que comúnmente vemos con los otros pacientes?
Podría decir que en algunos aspectos, sí. Por ejemplo, en el aspecto de cambiar los hábitos, como lo mencionaba hace rato, son muy comprometidos. Y, por ejemplo, aquí los pacientes hasta llegaban media hora antes de la sesión. Ya los veíais sentados media hora antes de que empezara su hora, entonces son muy comprometidos, saben que pues tal vez no, lo que les pasó es como muy grave, entonces dicen ok, no quiero que esto me vuelva a pasar, quiero tener mejoría, entonces son muy comprometidos, aunque también me he encontrado pacientes muy comprometidos que no son cardiópatas en el área de trauma, en el área de neuro, pediátricos, creo que todo varía como de acuerdo al contexto en el que se encuentre el paciente, también como la experiencia que haya tenido, que lo haya llevado hasta fisioterapia, el por qué está ahí, el entorno, como, pues todo eso varía y sí encontré como muchas cosas diferentes en cuanto a los pacientes que ya había atendido y los pacientes que pues vi ahí en el instituto, pero supongo que es variable de acuerdo como a todos estos aspectos, pero sí encontré un poquito más compromiso en este, en el instituto.
Súper bien. Pues nuestro tiempo, Wendy, se empieza a terminar. No sé si tengas alguna conclusión extra, algo que quieras dejar bien claro o, no sé, algún pensamiento filosófico, algo.
Claro, Santi. Pues a todos los que nos escuchen, ya sean fisios, lefs, profesionales de la salud, de cualquier área, de verdad comprométanse en lo que están ejerciendo en su profesión, sea el área que sea, solo investiguen mucho, porque la responsabilidad que tenemos es inmensa, es muy muy grande, y tal vez nos damos cuenta hasta que algo malo nos pasa, o le pasa al paciente en este caso, que gracias al cielo no. Entonces comprométanse mucho, investiguen, sean muy autodidactas, y pues amigos fisios que nos escuchan, de verdad, integren todo, 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 todo. Cada vez que vean a un paciente, no solo vean como la patología, ¿no? Tal vez sí puede tener como, pues, un esguince de tobillo o algo así, pero ok, ¿por qué se lo provocó? ¿Cómo le pasó? Tal vez el problema radica desde otro aspecto, ¿no? Entonces, como darle todo ese análisis biopsicosocial al paciente y desde, pues, toda la teoría de los sistemas, ¿no? Entonces, pues comprométanse mucho y de verdad que si algo les apasiona y les gusta, no lo dejen de hacer, porque a veces las cosas pueden ponerse muy, muy difíciles. Yo sé que sí, todos hemos vivido como esa parte de nuestras carreras, creo, de que decimos ya no puedo, y tal vez ahorita en la contingencia y como en fin de semestre virtual sea un poco difícil, pero de verdad que la gratificación que recibimos al final de ver al paciente que ya puede hacer a sus actividades o que mejoró en cualquier aspecto es increíble, y eso nadie lo va a pagar. Entonces, solamente el que te des cuenta que tú lo pudiste lograr, que tú lo llevaste hasta ese punto y que tú fuiste partícipe de todo ese proceso, es pues muy bonito darse cuenta de los resultados que podemos llegar a ser capaces de obtener. Entonces, esfuércense mucho, estudien lo que les apasiona, y pues ya, amigos.
Pues me pone muy feliz que nos hayas podido acompañar en el programa de hoy, Gwen. Y pues muchísimas gracias por tu tiempo y por venir a compartirnos un poco de tu experiencia. Creo que siempre es muy interesante poder conocer un poco más sobre lo que comprende cada especialidad de la fisioterapia y poder aprender un poquito sobre las particularidades y las diferencias que tiene cada área, ¿no? Y pues ya por último, decirte que siempre es un placer escuchar toda la dedicación que pones a lo que haces y que nos lo transmitas con tanta alegría. Gracias, Gwen.
Gracias, amiga. Pues sí, creo que cada persona tiene que encontrar como lo que le gusta, ¿no? Digo, no a todos nos va a gustar todas las cosas y está bien porque entre más diversidad haya, es mejor. Investiguen mucho, no solo para saber el momento del examen o de las tareas o algo así, ¿no? Porque a veces hacemos y hacemos las cosas y al momento de que nos llega la hora de estar ante el paciente y saber como toda la importancia de todas esas tareas que hicimos o de todos esos exámenes, sabemos que no solo eran letras, entonces son cosas que debemos aterrizar muy bien. Entonces investiguen mucho, no solo para sus tareas, para sus pacientes, hagan muchas investigaciones, saquen artículos y sean muy felices haciendo lo que les gusta. Encuentren la área en la que les gusta y eso no lo dejen.
Muchísimas gracias, Wendy. Con eso podemos dar por concluido este episodio de Conociendo Más. Y antes de despedirnos, comentar que es muy importante tener un equipo completo, ¿no? Que cada quien tenga un área especializada en la cual pueda intervenir. Y más cuando estamos tratando temas de salud, no querer ser parte de todo, ¿no? O sea, no querer ser el doctor, el fisioterapeuta, el enfermero, el educador físico. Entonces, creo que es muy importante la labor que están haciendo dentro de los hospitales, dentro de las clínicas. En realidad, creo que somos o vamos mucho de la mano, los fisios y los lefs. Y pues me gustaría ya que dejar en claro que las personas que podrían ser las más adecuadas para entrar en la vuelta a su normalidad o cuando se hayan terminado sus fases y tengan que pues regresar a su vida normal, que pues se acerquen con un profesional LEF, entrenador, que pues él les puede mantener, los puede pues reingresar a que tengan un rendimiento óptimo. Tal vez si eran atletas, pues de poco a poco regresar a su máximo esplendor dentro de las posibilidades biológicas, y si no son atletas, pues simplemente que tengan un estilo de vida saludable y que no tengan impedimentos y que ese percance que hayan tenido de manera cardíaca, pues que no impida que su vida vuelva a ser de alguna manera la misma, porque obviamente tiene que haber más cuidados, pero me da mucho gusto que hayas estado con nosotros, Wendy. Te lo agradecemos, sabes que aquí tienes tu espacio cuando quieras compartirnos alguna otra experiencia, algún otro pensamiento. Y no sé, Mane, si tengas algún último pensamiento y ya cuando acabes eso, pues despides este lindo episodio.
Pues a mí se me hace muy interesante su labor. En general la fisioterapia, pues eso es un área muy bonita porque pues te ayuda mucho a mejorar pues tu salud en general, y más cuando sufres pues algún tipo de accidente o problema en el cuerpo, pues qué bonito, ¿no? Poder regresar a la normalidad o hasta mejor. Entonces, pues les agradezco mucho su labor y pues sobre todo tu tiempo de explicarnos todo lo necesario sobre fisioterapia cardíaca, Wendy. Te queremos.
Yo también los quiero mucho, amigos. Y claro, como decía Santi, siempre hacer como un trabajo en equipo súper completo, ¿no? Entre ustedes, entre los médicos, psicólogo, nutriólogo, todos somos importantes y más. Porque estamos tratando con personas, ¿no? Que no solo tienen una cosa. Entonces, pues muchas gracias por invitarme y por dejarme hablar un poquito acerca de este tema que está súper interesante.
Bueno, entonces nos despedimos. Gracias por escucharnos, por decidir darnos un poco de su tiempo. Espero que te hayas quedado con algo de información útil para la vida. Y pues sin más por el momento, te recordamos que tenemos redes sociales, que estamos en Facebook como Más del EF, en Instagram también como Más del EF, en YouTube con Más del EF, ahí también subimos los episodios. Y pues gracias por ser parte de este gran proyecto. Nos vemos para la próxima. Mi nombre es Santi.
Mi nombre es Mane.
Yo soy Karen.
Y yo soy Wendy.
Nos vemos para la próxima. Bye, bye.
Adiós.